Ahora y más que nunca, la sociedad requiere de líderes políticos con iniciativa, impulso directivo y comprometidos con los ciudadanos. Llegó el momento del liderazgo.
Sabemos que este es un reto que va más allá de la propia ciudad de Elche, que yo asumo como un reto de la comunidad valenciana.
Hay otros que abogan por la pancarta y el grito.
Estamos haciendo lo que tenemos que hacer dentro de nuestro territorio, pero ahora ya toca que
es fundamental, de una vez por todas, que sepamos que hay un camino abierto para conseguirlo.
De nuevo, en Liderazgo hablamos con nuestros líderes políticos. Presenta y dirige el periodista Miguel Molina.
¿Qué tal? Buenos días, amigos y oyentes de la Radio Universitaria Miguel Hernández de Elche. Comenzamos la nueva etapa, esta nueva temporada de Liderazgo, que, como ya saben, está dedicado al ámbito de la comunicación, el liderazgo y el análisis político. Teníamos ya muchas ganas de volver, muchas ganas de reencontrarnos con toda nuestra audiencia. Tenemos muchas novedades en el día de hoy porque nos van a acompañar muchas caras nuevas, nuevas secciones y también gente con la que ya tuvimos el placer de tener en estos micrófonos. Decir que este programa, que como ya conocerán, ya sabrán, tuvo dos premios internacionales, está nominado en los Red Latino de 2021. Vamos a ver qué sucederá en los próximos días y si tenemos suerte y poder llevarnos ese premio, aunque con el mero hecho de estar nominados ya nos sentimos muy halagados. Reciban un saludo cordial de quien les habla, de Miguel Molina, que desde 2014 pone voz a este programa, y también agradecer a la radio por depositar su confianza en este programa. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida arrancamos el programa.
Perdona por llegar tarde, vengo del gimnasio de la UMH y he pillado tráfico.
¿Del gimnasio de la uni? ¿Pero y eso? Si hace ya un año que terminamos la carrera.
Es que aún no eres miembro de Alumni UMH, es gratis y te permite seguir conectado a tus compañeros y al profesorado. Te ofrece oportunidades de formación, empleo y todas las ventajas de ser miembro de la comunidad universitaria.
¿Pero me lo estás diciendo en serio?
Porque si te has titulado en la Universidad Miguel Hernández, puedes darte de alta en Alumni UMH. Porque queremos que sigas formando parte de la comunidad universitaria, con todas sus ventajas. Porque te vamos a ofrecer unos servicios que te interesan.
Aprovecha todas las ventajas que te aporta la UMH. Empleabilidad, networking, contacto con compañeros, formación, idiomas, biblioteca, participación en proyectos de cooperación y mucho más. Mantén todos los beneficios de la comunidad universitaria y sé el mejor embajador de la UMH.
¿A qué esperas para inscribirte? Infórmate de todo en alumni.umh.es y síguenos en nuestras redes sociales.
Pues será un placer que ingresen en esta red Alumni de la UMH. Y ya, ahora sí, les damos la bienvenida a todos y también a nuestro primer invitado en el día de hoy, que es Pablo Parejas, investigador de Ciencias Políticas de la UMH. También tendremos más adelante a Fran Bragago, que es el joven que gestiona la cuenta de Twitter, el ala oeste de Moncloa, y terminaremos con Verónica Crespo, que es la directora de la revista ACOP. Pero el primero en que vamos a tener en estos micrófonos es a Pablo Parejas, que ha sido durante el pasado curso nuestro invitado mensual. Nuevamente nos agrada escuchar su percepción de la política actual. Pablo, bienvenido.
¿Qué tal, Miguel? Muchas gracias. Encantado de estar aquí de nuevo.
Bueno, pues vamos a arrancar ya esta nueva temporada y lo primero sería, Pablo, pues ¿qué opinas, no?, de la actividad mediática, principalmente de una persona que vuelve a salir en los medios, que estuvo pues en la cúspide, en la élite, porque era el asesor del presidente Pedro Sánchez, ahora ya Ibar Redondo, estamos hablando de él. Ibar Redondo, pues que bueno, salta a la escena con mucho, mucho protagonismo. Tú, como politólogo, ¿qué te transmite o qué opinas de la actividad de este consultor?
Sí, bueno, la verdad es que la actividad de consultoría política es siempre muy interesante para todo aquel que ve, o sea, que sigue o que es aficionado a la política. ¿Por qué? Porque significa que alguien independiente que no forma parte de los partidos entra al partido, entra o digamos, se infiltra, digamos, por otro lado, que no es la estructura partidista, y pasa a asesorar a el cargo político, pero no solo en lo que es las cuestiones de marca personal o de marketing, sino también en cuanto a políticas, es decir, asesora cómo gestionar aquello que se llama, o que hemos venido, ¿no?, llamar eso de lo público. Yo lo veo que es un cargo entretenido, pero tiene que ser muy duro. Y de hecho, creo que en el libro que recientemente ha publicado el periodista Tony Bolaños o Iván Redondo, creo que se cuentan ciertas curiosidades muy interesantes.
Y la siguiente pregunta sería, ¿nos estamos convirtiendo en mediáticos cuando en realidad la labor de un consultor debe ser más discreta?
Yo creo que sí. Yo creo que, bueno, lo que Iván Redondo hace ahora es, como se llama o como se suele decir en Latinoamérica, está hombreándose. Es decir, está contando los secretos que puede contar de su estancia. Y porque también creo que se le dio un excesivo protagonismo cuando él era jefe de gabinete. Se le nombraba auriga, creador de todas aquellas actitudes que Pedro Sánchez iba adoptando y de la línea estratégica de Pedro Sánchez. Yo creo que ha pasado ahora mismo de ser un consultor a ser un opinador, un columnista más, como se prueba en La Vanguardia. Pero creo que no es solo él, sino también podemos encontrar en El Confidencial a Ignacio Varela, que encontramos en The Objective a César Calderón. O sea, muchos consultores políticos que puede ser que no tengan ahora mismo un trabajo como consultor político efectivo, se pasan a los medios de comunicación como opinadores. Y creo que eso no es tan bueno para ellos. Sí que puede ser bueno como publicidad, pero no tan bueno en cuanto a credibilidad. Pero bueno, es una opinión personal, básicamente.
Así es, ¿no? Y por último, Pablo, crece la España vaciada. Los últimos días se está hablando mucho de ello. Y bueno, ¿qué recorrido tiene este fenómeno?
Yo soy muy crítico con los fenómenos identitarios, y este es un fenómeno puramente identitario. Es decir, es cierto que hay partes de España que por infraestructuras, que por telecomunicaciones, han sido o están actualmente con una densidad poblacional muy baja. Pero también habría que preguntarnos por qué están así. Es decir, ¿por qué la gente ha querido o se produjo el éxodo rural en los años 60 y 70? Y lo que me parece a mí que son movimientos de gente que vive en ciudades, que pretende, incentivar los bajos fondos localistas de gente que vive allí, y se intentan, desde mi punto de vista, siempre aprovechar de ese sentimiento identitario, localista, municipalista, y intentan, entrar en política. Yo creo que tienen poco recorrido a largo plazo, pero sí mucho recorrido a corto plazo, porque siento que parece que los partidos políticos están constantemente hablando de Madrid, de España, y parece o tienen cierta presión de que se olvidan de esas zonas rurales, que también existen. Pero no sé yo hasta qué punto estas plataformas pueden darle solución a ello.
Bueno, pues el tiempo dirá, igual que pues este fin de semana, ¿no?, donde hemos visto a lideresas, pues la catalana, hemos visto a la valenciana, a la de Mallorca a la Balear, mejor dicho, y también vimos a la de Madrid. De ahí parece ser que también puede salir algo.
Sí, parece que la izquierda está inmersa en un proceso de reestructuración, de cambio y de búsqueda de cierto liderazgo, y parece que han pensado que alrededor de la figura fulgurante, rutilante de este gobierno, por parte que no, o sea, por un partido que no es el PSOE, que es Yolanda Díaz, alrededor de ella están orbitando ciertas otras figuras que también están creciendo en la popularidad. Lo que no termino yo de ver, y esto ya es una crítica, es es que la invitada que venía o que formaba parte de Ceuta tenga cierto nivel que se pueda equiparar a la Colau, a Díaz, a Mónica García y a Oltra. Pero bueno, están en un proceso de reestructuración y veremos a ver qué pasa, si se funda un partido, si se funda una plataforma o si queda en agua de borrajas.
Pues el tiempo lo dirá. Pablo, hasta aquí contigo en estos minutos, los primeros minutos de liderazgo de la nueva temporada. Un placer, como siempre, tenerte aquí con nosotros en tu casa. Y bueno, ya nos irás avanzando también cómo van esas investigaciones y bueno, y cómo se mueve este subsuelo de la política nacional. Como siempre, un placer, Pablo.
Un placer, Miguel. Hasta pronto.
Pues hasta aquí, Pablo Parejas, hacemos una pequeña pausa y a continuación escucharemos también a nuestro nuevo invitado, a Fran Bragado.
¿Te has perdido tu programa favorito de Radio UMH o lo quieres volver a escuchar?
¿Te gustaría oír de nuevo ese espacio de la radio universitaria que dejaste a medias?
Entra en radio.umh.es y disfruta a la carta de todos los programas de nuestra radio.
Reproduce y descarga los programas de Radio UMH desde cualquier punto del planeta a través del blog radio.umh.es.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Ahorrar energía es cosa de todos. Asegúrate de que el despacho o laboratorio no se quede con el aire acondicionado encendido.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Pues continuamos con el programa y a continuación tenemos a nuestro invitado y la sección pues dedicado a esa actualidad del ala oeste de Moncloa, que es un perfil de Twitter que lo maneja muy bien uno de nuestros invitados del pasado curso, como era Fran Bragado, que es politólogo y consultor político, creador de dicho perfil y que actualmente está en el ala oeste de Moncloa, que también se dio a conocer con Iván Redondo Info. Además, es coautor de Campaña Permanente. A partir de ahora nos acompañará haciendo un recorrido al gabinete de presidencia desde la etapa de Redondo hasta la actualidad con Óscar López. Y sin más, vamos a darle ya la bienvenida. Fran, bienvenido.
Hola, buenas tardes, muchas gracias. Estoy muy agradecido de estar aquí y muy ilusionado por la oportunidad.
Nosotros también estamos ilusionados de tener una figura mediática de las redes sociales, que bueno, ha sido difícil el manejo de ese Iván Redondo Info y ahora pues te has metido de lleno en pues también en otra aventura como es el ala oeste de Moncloa. Bueno, ¿qué te está sorprendiendo? Cuéntanos un poco, Fran.
Bueno, a ver, el cambio fue bastante fácil, porque más o menos yo ya seguía toda la actualidad y ya compartía noticias de personajes que estaban dentro del gabinete o que estaban cerca del PSOE, por lo tanto no los seguidores que ya tenía antes, no fue un cambio grande, ¿sabes? Iván Redondo ya no está, pero bueno, al seguir eso, el mismo edificio, por así decirlo, los seguidores no van a cambiar mucho y va a seguir resultando interesante a priori. Hay muchos cambios desde... Es que en los últimos meses fue una locura. Desde el 10 de julio, cuando Ima Carretero, la periodista de la cadena SER, adelanta que Iván Redondo iba a ser cesado como jefe de... como director de gabinete de la presidencia, en sustituto de Óscar López, empieza como una batalla por el relato que se... ejemplifica muy bien en los artículos que saca El País y los que saca El Mundo, de cómo El Mundo, Iván Redondo hablaba a través del mundo y cómo el PSOE o el núcleo duro de este nuevo PSOE, cómo hablaban a través del país. Óscar López sí que es una persona muy diferente a cómo era Iván Redondo. Iván Redondo llegó al PSOE y cambió, digamos, toda la dinámica. una persona de fuera, independiente, que no era del partido, y Óscar López es una persona que empieza en el PSOE en 1997, en el Grupo Socialista del Parlamento Europeo, y es en esta época cuando ya conoce por primera vez a Pedro Sánchez. Ambos hacen buenas migas en estos momentos y crean juntos la Asociación de Espacio Europa 21, y que la preside el propio Óscar López. Además, en esta época empiezan a llevarse muy bien con un abogado de UGT que se llama Antonio Hernando, que será importante en la historia de adelante, y hacen como un triángulo ahí clave. En el 2000, Óscar López abandona Europa y llega de vuelta a la política nacional de la mano de Pepiño Blanco, que se convierte en su padrino político, en su mentor, y no solo de él, de Óscar López, sino también de Pedro Sánchez y de Antonio Hernando. Ambos tres, durante esta década, del 2000 al 2010, participarán en bastantes campañas electorales del PSOE. Por ejemplo, en el 2004 participan en la de Zapatero contra Rajoy, donde Óscar López sale elegido diputado por Segovia. Él nació en Madrid, pero tiene familia materna en Segovia, pues, y por lo tanto están bastante ligados a esta tierra, como veremos más adelante. También participan en la campaña de primarias en la que Zapatero le gana contra todo pronóstico a José Bono. Y además, en unas que en otro episodio más adelante hablaremos, que son las elecciones gallegas del 2005, donde tanto Hernando, Óscar López como Pedro Sánchez se vienen a Galicia casi un mes y a trabajar en la campaña de Touriño, que finalmente acaba con la mayoría absoluta de Fraga y consigue el gobierno de coalición entre el PSDG y el BNG. Tras estos años, en el 2008, Óscar López decide bajar una división territorial, por así decirlo, y ir a jugar a Castilla y León, donde finalmente se acaba presentando a las elecciones del 2011, donde no pudo ganar. Sacó un resultado peor que el de los 4 años anteriores, pero en su defensa hay que decir que el PSOE estaba muy desgastado por toda la crisis económica y que era difícil mejorar los resultados. Tras esto, tras Castilla y León, es llamado por Rubalcaba y vuelve a la política nacional. Aquí es cuando empiezan los años más confusos, donde salta la guerra civil del PSOE, que todos conocemos, con comité federal, primarias, y hay algo que resulta gracioso, que es que en las primarias del PSOE del 2016 se presentan Pedro Sánchez, Susana Díaz y Pachi López, y Antonio Hernando apoya a Susana Díaz y Óscar López a Pachi López. Tras como el resultado de las primarias, donde gana Pedro Sánchez y finalmente, moción de censura, presidente del gobierno, Óscar López se va como director de paradores. Y Antonio Hernando vuelve a la consultora de Pepiño Blanco, que acentó. Tras todo esto, volvemos al principio, que es que el día de julio de 2021, cuando Iván Redondo es cesado y Óscar López es el nuevo integrante del ala oeste de Moncloa, que está literalmente en el ala oeste de Moncloa, una de las primeras medidas que hace, como es lógico, es empezar a cambiar el staff, digamos, el organigrama del edificio Semillas. Uno de los cambios más clave, que es además del de Iván Redondo, es el de Paco Salazar, que era el número 2 de Iván Redondo y una persona que estuvo con Pedro Sánchez cuando Pedro estuvo cose y montó en el coche y fue pueblo por pueblo. Pues Paco Salazar estuvo ahí y siempre era como la persona de Semillas que mantenía el PSOE, no, que se le encargaba de decir a Iván Redondo que era el PSOE. Bueno, fue nombrado director del hipódromo y en su lugar llega principalmente María de los Llanos Castellanos, que meses después, en el fin de semana del comité, cuando se celebra el Comité Federal del PSOE, será cambiada por Antonio Hernando, que vuelve. Y pues, todo lo que empezara hace 20 años se vuelve a juntar el triángulo. Además de los cambios claves que puede haber en el gobierno, uno es la entrada de Sonia Sánchez, que es actualmente la directora del gabinete de Óscar López, Y también ya había trabajado con Óscar López en el propio Paradores. O otra de las personas que se hace fuerte con la llegada de Óscar López, que no es que se haga fuerte, ya era fuerte y continúa con su poder dentro de Moncloa, es Manuel de la Rocha, que ya había ganado galones con Iván Redondo, principalmente por ser el gestor de los fondos europeos, o una de las personas que se iba a encargar de la gestión, mejor dicho. Y él sí que sigue con su poder, por así decirlo. Otra de las cosas interesantes de Óscar López es que en el 2018 escribió un libro sobre la última década de la política española, que se llama Del 15M al proceso, y hace un análisis de cómo cambió todo el sistema político español, tanto el 15M como Podemos, Ciudadanos y además el proceso. Una vez que llegado al final, que se juntaron tanto otra vez Antonio Hernando, Óscar López y Pedro Sánchez, uno de los que siempre se dijo es que era un cambio de imagen por parte de Pedro Sánchez de volver a recuperar el viejo PSOE antiguo. El cambio de imagen es claro, pero no ha cambiado tanto el PSOE. Digamos, es puramente emocional este cambio. Pero bueno, es muy interesante porque tenemos en el 2023 como muy tarde, bueno, 2024 a lo mejor las elecciones, pero volverse a juntar del núcleo duro anterior hace, ver cómo esta segunda parte de la legislatura lo que nos va a mostrar Pedro Sánchez y el PSOE, claro.
Pues sí, ya veremos qué es lo que sucede, porque igual hay un adelanto electoral, 2023 podría ser antes, y bueno, la verdad es que aquí está hoy Fran Bragado haciéndonos un buen análisis de esos inicios de Iván Redondo, lo que es ahora ese ala oeste de Moncloa donde se ha ubicado Óscar López, y bueno, ¿y qué últimos detalles nos quieres contar antes de cerrar la sección, Fran?
Para acabar, quería recomendar principalmente es un programa que es Informe Semanal, que del 17 de julio, que es una semana después del cese de Iván Redondo, y es una charla entre José Enrique Serrano, que fue jefe de gabinete con Felipe González y Zapatero, y José Luis Ayón, que fue jefe de gabinete con Rajoy. Uh-huh. Además, que quiero recomendar un libro del que hablaremos más en el próximo programa, que es El Triángulo de la Transición, de Ana Romero, que es una biografía sobre Carmen Díaz de Rivera, que fue la primera jefa de gabinete de la democracia y la primera y única mujer. Y tiene una vida espectacular. Es muy triste, eso sí, pero es muy interesante y además creo que no se le valora lo suficiente, porque solo se habla de su vida privada.
Claro. Pues estaremos muy atentos el próximo programa de Liderazgo, donde Fran Bragado nos va a hablar, nos va a aconsejar lecturas y también documentales de televisión que nos va a traer conocimiento de todo lo que rodea la comunicación, la política y la estrategia. Fran, ha sido un placer tenerte
igualmente
aquí en Liderazgo. Hacemos una pausa y ya nos vamos con Verónica Crespo de la revista ACOP.
El Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández se llamará IDIBE. Exámenes en todos los campus y en todos los grados.
Esta semana también es el aniversario de la muerte del poeta Miguel Hernández en la prisión de Alicante.
Un partido de fútbol de 5 contra 5 y sin porteros.
¿Quieres saber qué pasa en tu universidad? Pues suscríbete al canal institucional de la UMH en YouTube y ponte al día con los informativos de UMH Televisión. Investigación, becas, cultura, deporte, congresos de estudiantes. Si todavía no estás suscrito a Noticias UMH, búscanos en YouTube y entérate de todo.
youtube.umh.es.
Pues Pues después de la publicidad, vamos ya con nuestra última invitada, que es Verónica Crespo, periodista que trabaja como responsable de comunicación en el Ayuntamiento de Calatayud. Recientemente ha finalizado su tesis doctoral en estrategias de comunicación de grupos de presión y ha completado su formación con másteres en política, marketing y asuntos públicos. Es además la responsable de la revista ACOP, una de las más premiadas a nivel internacional. Vero, bienvenida.
Gracias, Miguel. Muchísimas gracias por esa presentación.
Nada, un placer. El placer es nuestro. Y bueno, nos gustaría saber a partir de ahora qué contenidos podemos ver en la revista COP.
Bueno, pues antes de nada, como has comentado que es una revista muy premiada, ahora en las próximas semanas, en torno al día 25 de noviembre, sabremos si ACOP recibe, si la revista de ACOP recibe el Victory Awards, el conocido como Oscar de la comunicación política en Washington, ya que quedan muy poquitos días para la gala. Así que estamos muy pendientes de ver qué pasa. De momento estamos nominados, somos una de las publicaciones nominadas, así que nos pillas en un momento pues muy bonito, muy lindo en la revista.
Bien, no os van a caber los premios, pero bueno, nos alegramos muchísimo. Y bueno,
ojalá, ojalá.
¿Y qué contenidos podemos ver en este mes de noviembre que habéis publicado? ¿Qué destacarías?
Mira, este mes de noviembre, con motivo de la COP26, que se han celebrado estos días, hemos orientado la revista hacia la transición energética, porque es un reto comunicativo. Entonces, el artículo de portada, por primera vez en esta revista de ACOP, lo escribe un director general, en este caso Joan Groizar, que es el director general del IDAE, del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía, del Ministerio de Transición Ecológica. Entonces, el director general nos reflexiona en esta revista sobre cómo las administraciones públicas están enfrentándose a comunicar los fondos europeos y la oportunidad que los Next Generation ofrecen para la transición energética. Es un artículo muy, muy interesante porque de primera mano una persona tan relevante como es Joan Groizar nos ofrece esta visión.
Muy bien, y aparte de este interesante reportaje, ¿qué más firmas podemos encontrar en la revista del mes de noviembre?
En nuestra primera sección, que como sabes se llama A Fondo y tenemos piezas mucho más extensas, tenemos un segundo artículo que, ojo también, con el nivel de este segundo A Fondo, las firmas invitadas son María José Canel, que bueno, no hay que presentar a María José Canel, pero ella es catedrática en comunicación política de la Complutense, experta de referencia a nivel internacional y fue la primera presidenta de nuestra asociación. Ella, junto a Paloma Piqueiras, doctora en comunicación, consultora de asuntos públicos y en la actualidad también miembro del Consejo de Dirección de ACOP, han realizado en los últimos meses un ambicioso estudio que ha sido publicado hace unas semanas en una revista muy prestigiosa, el Central European Journal of Communication. En él presentan un análisis de 17 países sobre la gestión que realizan el sector público en recursos intangibles. Entonces es un estudio muy, muy, muy potente y muy interesante por lo que puede suponer de cara al futuro, porque al final los intangibles, como ya sabemos, es un tema que cada vez está adquiriendo más relevancia.
Muy bien, y bueno, ¿qué sorpresas nos puede deparar el próximo número? ¿Se puede decir algo? ¿Qué tramáis?
Pues mira, es que este número de noviembre viene con firmas muy potentes, muy potentes. Así que la siguiente sección, que como sabes es la entrevista del mes, en este caso la protagonista es la conocidísima politóloga, analista política y persona de referencia en medios de comunicación cuando hablamos de crisis climática. Ella es Cristina Monge, que además de todas esas cosas es de Zaragoza, es aragonesa. Así que bueno, me enorgullece decirlo.
Ya tiramos
ella
para casa.
Tiramos para la casa. Ella protagoniza nuestra entrevista del mes, que realiza todos los meses José Luis Izaguirre, y que da paso a una siguiente sección que se llama Tendencias. En esta sección solemos presentar tres temas más concretos, con una extensión más reducida, pero de mucha actualidad. y te cuento, si te parece, por ir avanzando. En primer lugar, de la mano de Fran Méndez, hablamos sobre la retórica de Angela Merkel frente a la COVID. Todavía nos queda muchísimo que aprender de la ex canciller alemana y esta es una oportunidad para seguir reflexionando sobre esas cosas que podemos rescatar de su discurso. También en Tendencias con Emilia Malacalza, que ya es nuestra persona de referencia para la revista en Argentina, hablamos sobre las elecciones de este país. Y por último, el tercer Tendencias, el tercer artículo de estas características más cortitos, lo ofrece Daniel Ruiz, él también es experto en comunicación política, y él viene a proponernos una receta muy divertida, muy fresca y muy amena sobre cómo construir a un campeón político. Habla de liderazgo, de esto que te gusta tanto a ti.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me lo apunto.
Sí, sí, sí. La verdad es que es un artículo que no nos podemos perder.
Bueno, pues Vero, oye, muchísimas gracias por participar en este programa. Y bueno, nosotros estamos nominados en el Red Latino, pero sí, tampoco sabemos si nos lo van a dar. Bueno, ya veremos.
Bueno, seguro que también. Bueno, y si seguro no, pues, que también. La propia nominación ya es un premio. Pues así que enhorabuena.
Efectivamente, efectivamente. Bueno, Verónica, nos oímos el próximo mes con más contenidos. Perfecto. De la revista COP.
Perfecto, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Gracias, Miguel.
Pues terminamos el programa. Nos despedimos de Verónica. Muchas gracias por su atención. Nos volvemos a oír el próximo mes. Muchas gracias por escuchar Radio UMH y el programa Liderazgo.